Vamos a cambiar de tema. Como le había comentado, tenemos una mesa de análisis y por ello nos da mucho gusto recibir en la primera emisión de Imer Noticias a Marta Lamas, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, antropóloga y una persona pues, que sabe mucho de los temas que vamos a hablar en este momento. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Alberto, qué gusto. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aceptar esta plática y también recibimos a Alejandro Brito, periodista, gestor cultural y también director del Museo del Estanquillo. Alejandro, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Alberto, gusto saludarte y saludar a tu audiencia.
Muchas gracias. Estamos ahorita en el proceso de enlazar a Genaro Villamil, que en cualquier momento vamos a lograr la comunicación. Pero mientras, si les parece, empecemos con esta conversación. Uno de los temas más polémicos de los últimos meses, diría yo, y que demuestra claramente hasta dónde es capaz de llegarse por el odio en contra de un proyecto político y de personajes en específico, hasta dónde es capaz de llegar medios de comunicación, comentócratas, analistas, en fin, y es la supuesta conversación, la supuesta entrevista que se le hizo a Carlos Monsiváis. Ya el Universal reconoció que no le entregaron los audios que sustentan lo que publicó, pero el daño ahí está. Marta Lamas, ¿cómo viste esto que sucedió estos días?
Mira, realmente primero me sorprendió que el Universal hubiera publicado algo que a todas luces no refleja la manera de hablar de Carlos, ¿no? Yo no dudo que se haya hecho alguna entrevista, pero ahí digo frases y cosas que tú dices, este no es Monsiváis. Y aparte me pareció que la intención, es bien difícil saber la intención cuando uno lee un texto, pero cuando el texto como que trae una cosa muy insidiosa, ¿no? Empezando pues hablando de lo desaliñado que era Carlos y lo desordenado de su espacio, y tú dices, a ver, un periodista que tiene la posibilidad de entrevistar al intelectual público más importante que ha tenido México en el siglo XX, ¿no? Y lo que se fija es en eso, en vez de fijarse en las palabras. O sea, ¿tú qué valoras cuando vas a hacer una entrevista? Entonces me pareció pues una entrevista chafa, una entrevista llena de frases y de imprecisiones que no me suenan al Monsiváis que yo conocí durante 30 y tantos años, que era de una velocidad imaginativa, hablaba con metáforas, era malicioso, era irónico, ¿no? Y de repente hay unas frases absolutamente planas y aburridas. Entonces sí me pareció, digamos, me olió muy mal, me pareció que había ahí algo que no tenía que ver con hacer una entrevista. Acuérdense que Carlos muere el 19 de junio y la entrevista sale el 18, era un poco como en recordatorio a la fecha de su muerte, pero me pareció realmente patética por un lado y por el otro lado me enojó mucho, ¿no? Entonces son esas dos cosas, Alberto.
Patética, indignante y todos los adjetivos que le sigan. La presidenta Sheinbaum, Alejandro Brito, dijo que reflejaba la podredumbre de este medio de comunicación, el periódico El Universal. Pero no fue únicamente este diario, Alejandro, sino toda la estrategia que se construyó alrededor con los bots que patrocina Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué lectura le das tú, Alejandro?
Sí, me parece que fue un hecho muy grave y muy lamentable porque se está poniendo en boca de un escritor ya fallecido unos adjetivos y unas frases procaces, falsas, que nunca hubiera dicho, ¿no?, para atacar a un político, ¿no?, al político, digamos, más popular del país, ¿no? Era la intención, está muy clara, ¿no? Utilizar, digamos, esta supuesta entrevista para atacar a Andrés Manuel López Obrador. Y mira, Alberto, déjame decirte que la prueba de que se alteró la entrevista la da el mismo pseudoperiodista Edmundo Cázares. Hace 5 años, en 2021, publicó lo que él llama la entrevista completa con Carlos Monsiváis, en donde no viene ese párrafo, ¿no? Ese párrafo que ha causado tanto escándalo y tanta crítica, ¿no? Ahí no vemos, lo publicó en un portal que se llama Los Protagonistas, y él dice, reitera y dice, esta es la versión completa de la entrevista, y ahí no viene ese párrafo. Es decir, él añadió ese y otros párrafos, por ejemplo, uno que también se refiere a Jesús Ramírez Cuevas, ¿no? Que tampoco estaba en esa versión completa y que ahora él lo publica y lo agrega, ¿no? Y me parece que el Universal tiene tanta responsabilidad como el pseudo periodista, ¿no? Porque ha desatado una ola de homofobia que yo no recordaba en muchos años. En las redes sociales se llenaron de improperios, de cosas muy homofóbicas contra López Obrador y, por supuesto, contra Carlos Monsiváis. Entonces, me parece, el Universal está tratando de escurrir el bulto de la responsabilidad, pero me parece que es tan responsable como el pseudo periodista que supuestamente entrevistó a Carlos Monsiváis. Y esa manipulación que hace de la entrevista con toda la intención, ¿no? Ya desacredita totalmente todo lo que contiene la entrevista, ¿no? Me parece lamentable, me parece un hecho muy grave y que no basta con la disculpa que hoy publica el Universal.
Pero fíjate, Alberto, que sí. Esto que señala Alejandro es muy importante. O sea, ¿cómo es posible que ya entrados bien en el siglo XXI, después de que en todo el mundo, digamos, tanto la Organización Mundial de la Salud como muchísimos gobiernos entienden que la homosexualidad es algo igual de natural o de complejo que la heterosexualidad, en donde ya no es un tema, digamos, de persecución ni de ridículo ni nada, se trate de descalificar a alguien, digamos, por una supuesta homosexualidad? Entonces, a mí esa parte que la señaló ahorita Alejandro y no te la había yo comentado, me parece también muy, muy grave, ¿no? Es decir, ¿cuál es el chiste en este momento en las redes de andar como diciendo, ah, es que tuvieron una relación homosexual López Obrador y Monsiváis? Digo, para empezar, que es absolutamente falso, pero además, si la hubieran tenido en el hipotético caso, eso de verdad es un tema, digamos, de persecución, de escarnio hoy. Es decir, las que están hablando ahorita y regodeándose como, ay, miren este chisme, ¿no? No se dan cuenta de que lo que están haciendo es realmente un retroceso en términos de conocimiento, de derechos humanos, de todo, a lo que significa la homosexualidad. Entonces, me parece importante que Alejandro haya puesto ese punto que yo no hablé al principio.
Porque justamente es eso, Alejandro. ¿Cuál es el chiste? ¿A quiénes le quieren hablar? ¿Qué tipo de sentimientos o de reacciones buscan desatar con esta estrategia que, insisto, es acompañada de una campaña en internet que dejó hasta huellas, ¿no? Era hasta patético ver cómo se dejaron las huellas de uno de los autores, Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuál es el chiste? ¿Qué sentimientos? ¿Qué se quiere desatar, Alejandro?
Sí, y el Universal en una de sus cartas dice que no tenían la intención de dañar la imagen de nadie. ¿Y quién le va a creer eso, la verdad? La intención estaba ahí y lo lograron. Lograron una que desatar de verdad toda una andanada que yo hacía muchos años que no veía, ¿no? Yo creo que no puede el Universal decir que no tenía una intención cuando, ¿quién le va a creer esa inocentada, ¿no? Yo creo que fue una irresponsabilidad del Universal muy calculada, ¿no? Sabían que estaban haciendo mal. ¿Por qué no? Ahora dicen que no checaron las grabaciones que el supuesto periodista tenía, ¿no? Pero es tan evidente lo que estaban poniendo en boca de Carlos Monsiváis, como dice Marta Lamas, era tan evidente, saltaba tanto que eso no era del estilo, ni el estilo, ni de su trayectoria ética de Carlos Monsiváis, decir esas frases tan procaces sobre Andrés Manuel López Obrador.
Pero además, yo sabes que creo también, Alberto, Alejandro, sí. Esto, bueno, ¿será que yo ya estoy en el sospechosismo? O sea, sí estamos viendo a nivel mundial, digamos, toda esta campaña del ultraconservadurismo de la mano de la ultraderecha económica, ¿no? Entonces, hay un proyecto de derecha y es un proyecto en donde, pues, personajes como Salinas Pliego está a la cabeza. Entonces, esto es también como un buscapiés, ¿no? A ver, vamos a tocar a dos de las figuras, digamos, la figura intelectual de Carlos y la figura intelectual de Andrés Manuel, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Y verdaderamente el buscapiés está funcionando en sentido que sí está, hay un debate en este momento, pues en la universidad, en el grupo de las feministas que yo conozco, en varias partes, ¿no? Que están muy asombrados. Eso, de que un diario que se supone que era serio como el Universal lo haya publicado, y sobre todo esta pregunta de ¿para qué? ¿Quién está atrás? Es decir, ¿quién se beneficia con esto? ¿Y por qué sacar, ¿no? En el marco del 18 de junio, cerca de la fecha en que Carlos muere, ¿no? Algo como para tantear las aguas. Entonces, mi sospechosismo me hace pensar o me hace creer que esto no es una casualidad, que esto es parte también del avance de esta ola derechista, que en México la hemos mantenido muy a raya y muy contenida, pero que estamos viendo que en otras partes sí está avanzando. Entonces, por ahí también me gustaría, pues, saber qué piensas tú, Alberto y Alejandro.
Es que no podemos verlo, Marta, Alejandro, por separado. Las casualidades no existen, mucho menos en la política y mucho menos ante estos movimientos supremacistas antiderechos que pretenden llevar al planeta o a donde se instalen al siglo XIX, porque ya el medievo, pues también hay rasgos de que quieren irse hacia la época de las cruzadas, pero es no podemos verlo por separado. Y por eso mi pregunta y mi inquietud de, a ver, ¿por qué Carlos Monsiváis? Andrés Manuel López Obrador es hasta predecible, es un personaje que les desata furia y les saca todo lo peor que puede haber de quienes participan en estos linchamientos. Pero Carlos Monsiváis, ¿qué les duele? ¿Qué les duele particularmente de Carlos Monsiváis? Quisiera escuchar su análisis, su pensamiento, Alejandro, por ejemplo.
Sí, Carlos Monsiváis fue muy crítico de la derecha. Yo la definió muy bien, definió que como lo ha repetido muchas veces la presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdadera doctrina y la identidad de la derecha es la hipocresía, ¿no? Porque dicen enarbolar unos valores y en realidad hacen lo contrario. Se dicen decentes y son muy corruptos. Y incluso ahora está circulando a propósito de toda esta controversia, de todo lo que desató esta pseudo entrevista, un video donde Carlos Monsiváis define precisamente a la derecha. Entonces, yo creo que también no es casualidad, porque Carlos Monsiváis fue uno de los intelectuales de izquierda más prominentes de México. Entonces, no es casualidad que se le esté usando a él también para atacar, pues, al político de izquierda más prominente de México, ¿no? Y sí, yo creo que es una orquestación que se viene, digamos, que está ligada a otras campañas orquestadas, ¿no? Contra Andrés Manuel López Obrador. El mismo Carlos Monsiváis decía que Andrés Manuel López Obrador era la persona más, después de Francisco Madero y Madero, era la persona más atacada, no más asediada políticamente en México, en la historia de México. Entonces yo creo que sí es una serie de, y lo vamos a seguir viendo, me parece, Alberto y Marta, que no es la única vez que se ha usado tergiversar y falsear hechos o dichos, ¿no? Y que lo vamos a seguir viendo, eso es lamentable, porque esa es lo que ha hecho la derecha, ¿no? Tergiversar, falsear, usar el rumor como arma para difundir falsedades y provocar el pavor, ¿no? El temor, el pavor. Antes ellos se identifican mucho también, la derecha, como difundir mucho el pánico moral entre la población, ¿no? Sobre todo con estos temas de los derechos de las mujeres y de los derechos de la diversidad sexual y la identidad de género.
Y es que ahí está el peligro, ahí está el peligro, porque el momento de apelar a este tipo de sensaciones, este tipo de linchamientos, y sobre todo que a pesar de los desmentidos, a pesar de la indignación que ha causado esta supuesta entrevista, a pesar de las evidencias claras de que es algo con un propósito de político muy, muy abierto, muy evidente, hasta gráfico, a pesar de ello, Marta, existen todavía todavía la insistencia de bordar sobre lo mismo. Y tú escuchas a analistas o a personajes que en su momento pues, tenían una posición de análisis y de posición política pues diferente, que retoman en lo mismo, insisten en lo mismo, recurren a herramientas o a inclusive hasta publicaciones que son claramente falsas. Pienso en José Antonio Crespo, que hoy publica en la mañana una portada del Sol de México que se ve que está hecha por un niño o una persona, un adolescente de la secundaria, el cabezal chueco y todo, e insiste sobre lo mismo. Lo que veo allí, y por eso creo que es el peligro, no sé qué pienses, Marte, también tú, Alejandro, el sino se llama odio, odio profundo que lleva a estos extremos, Marta. Marta, vaya, parece que tenemos.
Tienes el micrófono apagado, Marta?
Bueno, mientras la recuperamos, Alejandro, esto que dejo en la conversación, odio profundo.
Bueno,
Ah, ahora sí, Marta. Sí, Marta, ahora sí.
¿sí?
Sí.
No, lo que decía es que sí hay, evidentemente hay odio hacia ciertos personajes. Pero a mí me parece que hay que poner también la atención en esto como un proyecto político. El proyecto político se llama restaurar el orden natural. Y por natural se entiende un hombre, una mujer, una familia, unos hijitos y todo lo que tenga que ver con diversidad sexual, con diversidad identitaria, con reconocimiento de pueblos originarios, con otras religiones, con otras maneras de ver el mundo, o sea, con la pluralidad de la condición humana, eso queda cancelado, ¿no? Aquí nada más necesitamos lo mismo de siempre. Tú decías regresar al siglo XIX, yo digo que sí es regresar mucho más atrás, pero bueno. Este proyecto político, ¿no? Este proyecto político que además está usando no argumentos, sino esto, trampas, ataques, insinuaciones y moviendo lo peor de la gente. O sea, porque no es que sea un texto que ayude a pensar y a entender quién era Carlos Monsiváis, qué pensaba. Se pueden tener de parte de otros intelectuales posiciones contrarias a Carlos Monsiváis. Claro que digo, vivimos en un país en donde existe también la diversidad política, pero bueno, se necesitan argumentar las cosas, pero los ataques así realmente bajos a partir de mentiras, a partir de trucar una entrevista y de meter cosas que de veras no son, ¿no? Es decir, eso responde a una visión de lo que es la política, de lo que se quiere del país y que está muy, muy agarrada, muy, se desprende de este proyecto, que es un proyecto ultraconservador, ¿no? Pero además en ese sentido ultraderechista también, de regresar al orden natural. Entonces a mí sí, la insinuación sobre las relaciones homosexuales entre Carlos y López Obrador, que me pueden dar risa conociéndolos a los dos, ¿verdad? Tienen un sentido para un grupo en la población que realmente sigue pensando que la homofobia es una cochinada o es una patología o eso, es un sector pequeño, pero que tiene mucho poder económico, ¿no? Y que en este momento sí está, digamos, preparándose para esta batalla cultural que ya llevamos un rato dando, Alberto.
Y exactamente, están apelando a este tipo de reacciones y esta batalla cultural, como bien señala Marta Alejandro, que pues que está presente y que además yo tampoco creo que haya sido muy casual este tipo, esta publicación justo en junio, en donde y en la semana previa al Día del Orgullo, cuando
El
hay
orgullo, claro.
expresiones de todo tipo, cuando se recuerda la necesidad de avanzar en todo lo que todavía tenemos pendiente, Alejandro.
Sí.
Exacto, sí, el contexto no podemos desprender lo que publicó el Universal del contexto en el que se dio. Exactamente, estamos en el mes del orgullo LGBT, estamos en el mes de aniversario del fallecimiento de Carlos Monsiváis, y pues toda la intención ahí está, era muy clara, ¿no? De desprestigio, de tratar de intento de desprestigio, ¿no? Que no les pasó, que no tuvieron éxito. Porque ahora el Universal se está disculpando ahora y está reconociendo su error. Eso me parece mínimo que tenía que haberlo hecho un diario como el Universal. Buenos días, Genaro. Ya se conectó Genaro.
Ya se conectó
Bueno,
Genaro.
¿qué hubo?
Muy buen día.
Genaro, estamos justo hablando de esta entrevista, supuesta entrevista con Carlos Monsiváis y las referencias a Andrés Manuel López Obrador en la conversación. No sé si tuviste oportunidad de escucharla. En la conversación ya salió también esta intentona de restablecer, le llama Marta Lamas, el orden natural, un propósito claramente homofóbico y lo que sostenemos también que no es casual. ¿Tú cómo lo ves, Genaro?
No, por supuesto que no es casual, es un proceso de, pues de lo que la propia derecha llama la batalla cultural. Justamente uno de los temas que Carlos Monsiváis siempre planteó como una cosa muy importante. Y cuando la derecha quiere ganar o quiere plantear batallas culturales, lo que hace es difamar y calumniar. Y esto es lo que ha hecho con la entrevista bueno, con la publicación del texto de Edmundo Cázares, que no es una entrevista, porque pues evidentemente ya lo han comentado, o sea, ese texto no refleja ni a Carlos Monsiváis, que todos conocemos, sino refleja más bien al Edmundo Cázares de las cañerías, ¿no? Y esas cañerías son las que utiliza la derecha para justamente querer desmantelar o desmontar a figuras como Monsiváis y como Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Sí, porque sí, adelante, Marta, sí.
No, que digo que a mí una cosa que me sorprende es que para muchas personas, y voy a decir una barbaridad y espero que Alejandro y Genaro y tú no me crucifiquen por ello, pero que para mucha gente el que hubiera existido un romance entre Monsiváis y Andrés Manuel sería un punto a favor, no un punto en contra. A mí lo que me preocupa, digamos, es que se está manejando como un punto en contra, no como un punto a favor. Independientemente de que no es real y que no existió tal romance, ¿no? A mí el tema homofóbico, el tema de querer denigrar tanto a un político como a un intelectual, por si hubieran en algún momento coincidido o tenido un romance, eso es lo que me tiene muy escandalizada, porque para mí, digamos, desde mi perspectiva, hubiera sido padrísimo que esos dos tuvieran un romance, pero digamos, esas ya son mis locuras personales. Pero, o sea, a mí lo que me molesta, me indigna, me escandaliza, es de veras el utilizar una supuesta relación homosexual como algo denigratorio, cuando a lo mejor una relación homosexual puede ser algo maravilloso, ¿entienden? O sea, por allí eso es lo que me tiene más impresionada.
Yo no
Bueno, es que
crucifico.
además,
Adelante.
Marta, no planteaban una relación amorosa, plantea, según esto, una relación utilitaria. Andrés Manuel por dinero es capaz de hacer cualquier cosa, según eso dice Monsi. O sea, Monsiváis, eso es absurdo. Es decir, ni siquiera es una expresión que hubiera utilizado Carlos Monsiváis, ¿no? Porque además el conjunto de la entrevista es toda una invención. O sea, Carlos Monsiváis jamás hubiera dicho que López Mateos
y Ruiz Cortines.
Y Ruiz Cortines eran los mejores presidentes de México.
Sí, no.
Por ejemplo, tampoco hubiera utilizado figuras del Imperio Romano, o sea, Nerón, Julio César, para descalificar a un López Obrador que en el 1999, según de esa entrevista, pues apenas iba a ser jefe de gobierno, ¿sí? En 1999, en agosto de 1999, Carlos Monsiváis estaba absolutamente enfurecido con TV Azteca por la campaña de linchamiento contra Cuauhtémoc Cárdenas por el tema de Paco Stanley, ¿no? ¿Y cómo es que no está en esa entrevista, no?
Claro.
Por ejemplo.
Y ese recurso que mencionaba Marta, de utilizar a la homosexualidad, su supuesta homosexualidad de alguien para descalificar a un político, fue un recurso que se usó en el pasado. Si ustedes recuerdan la contienda electoral exactamente de esa época, del 1999-2000, cuando La Bastida se queja de que Fox lo califica de mariquita o algo así.
Sí.
La vestida le dice. Uh-huh. Es un recurso ya muy viejo que ya no se usaba desde hace mucho, ¿no? Que para descalificar a un político, llamarle por sus supuestas preferencias sexuales, ¿no? Y ahora lo estamos viendo que lo están retomando ahora para hacerlo de nuevo, ¿no? Para utilizar estos argumentos homofóbicos para descalificar a un político. Eso ya no lo habíamos visto. Estamos
claro.
En un retroceso, estamos llegando ya a estos niveles, ¿no? De la contienda política que es ya restregarse en el lodo, ¿no?
Pero fíjate, Alejandro, yo creo que justamente estamos llegando a esto porque sí hay una campaña de la ultraderecha. Y esa campaña de la ultraderecha que está planteando regresar al orden natural, está regresando a la heterosexualidad como la única manera decente y legítima y cristiana de tener relaciones sexuales. Entonces, por eso me parece que es un indicador también de un momento político y de un contexto en donde en México empiezan de nuevo a avanzar este tipo de argumentos soslayados y todo lo que tú quieras, pero ya hay un argumento en esta entrevista, digamos, en contra de la homosexualidad. Y eso es una punta de lanza de una campaña que está vigente y que está, digamos, la estamos viendo en otros países, ¿no?
Pues es parte,
no
parte.
Es casual.
Sí, adelante, Genaro, sí.
Perdón, no es casual que esto ocurra justo cuando está triunfando la ultraderecha en Colombia, ¿no?
Uh-huh.
En donde utilizaron todo tipo de estratagemas para lo que llaman ellos su agenda anti-Vox, ¿no?
Uh-huh.
Y Monsiváis, para esta ultraderecha, como la que representa Ricardo Salinas Pliego, desde su abuelo, ¿no? Monsiváis representa eso, ¿no? Como el pilar de todos los odios acumulados que ellos tienen, ¿no? Sí.
Uh-huh.
Y que evidentemente siempre Monsiváis y muchos otros sectores de la sociedad, pues le ganaron siempre esa batalla cultural a la derecha, ¿no? Sí.
Pues sí, México la ha estado ganando. Tenemos que todavía fortalecer mucho más, ¿no? Eso.
Pues sí,
efectivamente. Yo creo que fue un mal cálculo porque han perdido. Han perdido esta batalla de nuevo porque, como verán ustedes, ese hashtag que dice la perrita de Trump no ha desaparecido, ¿no?
Uh-huh.
Quisieron armar un hashtag con la perrita de Monsiváis, ¿no? De manera absolutamente artificial, ¿no? Es decir, la batalla que no es entre la familia normal y la familia pues, gay o queer, ese no es el tema. El tema es el entreguismo o la defensa del nacionalismo. Y en ese sentido, Monsiváis siempre fue muy claro, ¿no? Uh-huh. Y López Obrador también representa la defensa del nacionalismo, del no entreguismo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y quisieron desviar el tema hacia otro lado. No ha podido, ni podrá, ¿no?
Pues depende de nosotros también, de los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanes, ¿no? Que defendamos esa postura, que no dejemos pasar este tipo de cosas, ¿no? Por eso es muy importante esta mesa, gracias Alberto, porque sí es importante que, pues, que la ciudadanía se dé cuenta de que aquí hay algo armado con un propósito, y no es muy difícil ver cuál es el propósito.
No, y solamente lo que hay que apelar, justamente como bien señalas, Marta, es a que la audiencia que nos escucha en esta conversación le quede claro y tome sus propias decisiones con todos los puntos de vista. Les quiero agradecer, Marta, Alejandro, Genaro, esta conversación. Yo me quedo picado, pero pues el tiempo nos gana. Alejandro, ¿con qué te despides?
Pues nada, que yo creo que aquí los grandes perdedores fueron, en primer lugar, el pseudoperiodista Eduardo Cáceres, en segundo lugar, el Universal, por darle espacio, a pesar de que ya reconoció el error, me parece que sale perdiendo en esta intencionalidad que había clara con esa entrevista, y me parece que también este intento por descalificar esta campaña homofóbica también me parece que no va a proceder, por lo menos en esta ocasión.
Esperemos que así sea. Marta, Alejandro, Genaro, gracias por esta conversación.
Gracias, Alberto.
Abrazos.
Adiós. Abrazos y besos.
Adiós. Muchos besos.
Adiós.
Hasta luego, que tengan un buen día.